La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Y ya está con nosotros el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está, presidente?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muy bien.
¿Afrontamos con ilusión, con ganas este nuevo curso político?
Sí, afrontamos con el ánimo distinto, porque yo creo que las cosas que empezaron muy mal en agosto, con casi 1.000 contagios diarios, han ido mejorando según el paso de los días. La presión hospitalaria también ha ido disminuyendo y, junto a ello, la economía también va avanzando. Hemos tenido un buen agosto, con turismo fundamentalmente canario y también peninsular, y con las expectativas, que creo que son positivas, del turismo internacional para la temporada alta de invierno, y esperando que no tengamos ninguna nueva ola, pues el ánimo...
¿Usted cree que tendremos una nueva ola, presidente?
Mi opinión es que no, y doy algunos datos objetivos. La vuelta a las clases, que será ya la próxima semana, el día 9, lo hemos dicho desde el punto de vista sanitario, es una seguridad. O sea, los niños y las niñas, los jóvenes, los adolescentes, están durante un número importante del día, durante bastantes horas, con mascarillas, en las aulas, con un gran control y un magnífico trabajo que han hecho los profesionales de la educación, hombres y mujeres, en Canarias. Y luego hay que madrugar y hay una normalidad que evita que se pueda estar en parques, en lugares donde... puede haber más contactos y más riesgos, ¿no? Por tanto, la vuelta del curso, la normalidad, debe ayudar a que no tengamos más contagios. Al menos hablamos de la población canaria, ¿no? Otra claro. cosa es cómo va la evolución en los países emisores, ¿no?
En julio, cuando hablábamos, lo recordaba el presidente, nos llevábamos las manos a la cabeza y decíamos, ahora que los tribunales nos han tumbado todas las medidas para frenar esto, ¿cómo lo vamos a conseguir? Sin embargo, sin medidas adicionales, esto poco a poco se ha ido reduciendo. ¿Cuál ha sido la clave? ¿Por qué han bajado los contagios?
Por la vacunación. Es evidente que llegar al 70%, como estamos ya, de inmunidad de grupo, de toda la población, o sea, Canarias ha logrado ya ese 70%, hace que las posibilidades de contagio sean menores.
O sea, la inmunidad de grupo está funcionando ya.
Sí, sí, ya tenemos en Canarias el 70% de la población con doble
pauta. No, pero lo digo, presidente, porque algunos epidemiólogos decían, no, pues 70 no será suficiente, habrá que subir a 80, pero usted nos dice que ahora mismo la inmunidad de grupo está funcionando y por eso los contagios están cayendo.
Indudablemente, esa es la razón fundamental, porque en agosto hemos tenido tanto tránsito más que en el mes de julio. El 31 de julio, por ejemplo, fue uno de los días punteros de movimiento entre las islas. Los canarios y canarias se han movido entre las islas, también hemos tenido turismo internacional y también peninsular. Hoteles han abierto, la mayoría, tenemos más hoteles abiertos, es decir, ha sido un buen agosto. Y con ese tránsito, con las noches más largas, con la posibilidad de divertimento, sin embargo, ha habido un descenso en el número de los contagios diariamente, ¿no? La clave ha sido fundamentalmente la vacunación,
¿no? ¿Y por eso usted cree que no tendremos una nueva ola?
Y porque ya llega una cierta normalidad con respecto a lo que es el tránsito de las personas, repito, los que somos de nuestra tierra, que debe llevar unido al que pueda haber turismo.
Claro.
Un turismo seguro, para eso es clave el certificado verde, es clave que una vez conseguido el 70% extrememos o tengamos medidas de control sanitario, porque eso no es malo, todo lo contrario. El que, por ejemplo, la medida que nosotros hemos tomado de los interiores y de los exteriores, que no son nuestras, son del Consejo Interterritorial, es que en los lugares interiores es donde hay mayor posibilidad de riesgo de contagio, ¿no? Y con un 70% de personas ya vacunadas que pueden tener su propio certificado, debemos caminar esa seguridad sanitaria, ¿no?
Presidente, hablaba usted del éxito del curso escolar, que la verdad que a todos nos sorprendió, ¿no? Que no hayamos tenido grandes disgustos. Sin embargo, nos ha sorprendido la semana pasada unas declaraciones que hacía aquí la consejera de Educación, Manuela Armas, que además nos explicaba que no era una cuestión de la comunidad, sino una cuestión nacional, que cambie el protocolo del próximo curso y que cuando haya un contagiado, cuando haya un positivo, los demás no hagan cuarentena, cosa que sí se hacía en el curso pasado. ¿Esto se va a revisar o se va a dejar así?
Bueno, no está cerrado el protocolo de actuación hacia lo que es la comunidad educativa ante un contagio de un alumno, de un docente, de un personal que esté en un centro educativo. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, tenemos una gran parte de esa población vacunada, lo cual es un que no se contaba en su momento con que personas de 12 a 19 años, como ocurre en estos momentos, estén vacunadas, ¿no? Canarias, de hecho, es la comunidad en la que esas personas, esos jóvenes, esos adolescentes, han querido vacunarse de manera mayoritaria. Y, por tanto, oye, es para estar orgulloso. Del mismo modo que en algunas ocasiones he tenido que intervenir lanzando un mensaje durísimo a la población joven. Recuerdo el verano del año pasado, teníamos ahí el sector que más se estaba contagiando y, por tanto, estamos ante un tremendo riesgo. Hay que reconocer ahora que han querido ir a vacunarse, se han vacunado y, por tanto, eso, ante el comienzo del curso escolar, hace que en las aulas tengamos un porcentaje altísimo de jóvenes que están vacunados entre esas edades, de 12 a 19 años. Los que están por debajo, vamos a seguir teniendo mascarilla, distancia interpersonal de 1,5, control exhaustivo por parte del personal docente, refuerzo del personal sanitario, y el protocolo tendrá que hacerse acorde a lo que es el momento y el número de vacunados que tengamos.
Perdón. Pero entiendo entonces de sus palabras que esto debería revisarse y mantenerse, lo de la cuarentena, porque claro, nos dicen los especialistas que hay transmisión entre los vacunados, ¿no?
Sí, repito que igual que en su momento, cuando tomamos la decisión de comenzar el curso escolar 2021, había incógnitas y miedos y no sabíamos qué iba a pasar, y fue un éxito, fue una magnífica decisión. Hizo que tuviésemos incluso menos contagios y se normalizó un curso dificilísimo. Aquí exactamente igual. Si tenemos que ver cómo camina ese comienzo de curso, vamos a estar analizando cada día y tomando las decisiones que sean pertinentes,
¿no? Bueno, presidente, explíquenos, el decreto que están preparando, ¿qué va a limitar exactamente?
Bueno, el decreto que expliqué es un documento amplio, tiene cerca de 30 artículos, distintas disposiciones adicionales. Es un documento, si vamos a folios, estamos hablando de unos 75 folios mínimo. Fue ampliamente debatido el pasado lunes durante varias horas. Yo ya había adelantado a través de comunicación que íbamos a abordar ese asunto, como el techo de gasto y otros, y exige algún debate posterior, es decir, alguna sesión más. No es cuestión de correr, es cuestión de hacerlo bien.
Por, o sea, que mañana a lo mejor no se aprueba.
Mañana vuelve a estar en la mesa con las distintas aportaciones. La voluntad del presidente es que se apruebe mañana, pero si es preciso dejarlo para otro día, no va a haber ninguna dificultad, porque lo importante aquí, repito, es que se haga bien. Ya hemos dicho que irá al Parlamento, que nuestra voluntad es que se convierta en proyecto de ley. Sería una ley sanitaria que tendríamos en Canarias, que tendría las aportaciones de los grupos parlamentarios, y por tanto yo creo que eso es un avance relevante.
Sí, pero yo le decía que limita, porque el toque de queda no lo podemos incluir, el cierre perimetral tampoco.
No, lo que son derechos
fundamentales... ¿El cierre de interiores de los restaurantes?
Lo que son derechos fundamentales no pueden ser asumidos a través de un decreto ley, eso lo dice claramente la normativa. Con respecto a lo que es medidas como el que el personal público o esté vacunado, tenga alguna prueba y demás, todo eso cabría siempre que tú, y es lo que ha trasladado también el presidente del Gobierno de España, que en septiembre lo va a plantear dentro de los ámbitos estatales cuando has alcanzado la inmunidad de grupo. Cuando no es lo mismo que esas medidas, por eso nosotros lo aplicamos en su momento, luego fue recurrido, haga que tengamos un 70% de la población inmunizada, que no. Alcanzado ese objetivo en Canarias, esas propuestas están sobre la mesa en ese
momento. O sea, por ejemplo, obligar al personal público que se vacune.
O que haya algunas fórmulas, más que obligar, vamos a ver, no es que el concepto no es obligar, pero no podemos obligar a vacunar. Lo intentó Galicia y, como saben ustedes, el Constitucional lo echó abajo. Hay otros modelos legislativos en Aragón o en el País Vasco. Nosotros hemos también utilizado sus modelos. Hemos hablado con el Ministerio. Queremos que sea un documento lo mejor perfeccionado posible, ¿no? Y, por tanto, más que obligar, lo que estamos planteando es que tengamos máxima seguridad sanitaria de distintas maneras, que puede ser a través de una prueba diagnóstica, puede ser a través de estar vacunado, puede ser a través de otras alternativas, y creemos que eso debemos institucionalizarlo, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero en qué se va a traducir esto, presidente, para entenderle, para
le seguirlo? Le pongo un ejemplo desde lo privado. Hay empresas, que ya lo van a entender mejor así, que demandan, por decir algún verbo correcto, ¿no?, a sus trabajadores que estén o vacunados, que prestan un servicio a la sociedad, o los que no estén vacunados, que tengan una prueba diagnóstica periódica, que presenten una prueba de antígeno de que están libres de contagio. Y eso se exige, se demanda por parte de las empresas. Yo creo, lo he dicho, yo soy un defensor de que los trabajadores públicos, yo lo soy funcionario, somos los primeros que tenemos que dar ejemplo.
O sea, un
docente,
por ejemplo,
hemos hablado de las clases. ¿Qué sentido tiene que un docente no se quiera vacunar y que esté con 30 niños, 25 niños?
O sea, que a ese docente que no se quiere vacunar se le exigiría, pues, unas pruebas periódicas, por ejemplo.
Por ejemplo. Y usted no se quiere vacunar por lo que sea. Usted tiene que demostrar que cuando entra usted en un aula, cuando entra usted en un centro sociosanitario, cuando usted atiende a un enfermo en un hospital, cuando usted atiende a un ciudadano en una oficina, usted está dándole un servicio público y usted tiene que ser el primero que dé ejemplo de que está libre de COVID. Yo creo que eso es razonable, eso debe ser exigido por la sociedad y debe ser autoexigido por los responsables públicos.
¿Y con respecto a los espacios cerrados o, por ejemplo, recintos culturales, se aplicaría algo parecido?
Nosotros, que creo que es una buena medida, que ha sido propuesta por el sector cultural, nosotros fuimos la primera comunidad que abrió un teatro con la desescalada, la primera comunidad que apostó por los eventos culturales en espacios cerrados, y creo que se ha hecho de manera ejemplar, con muy pocos contagios y con control de espacio, distancia, pruebas de certificado COVID, otras pruebas alternativas. Eso, en vez de ser un freno, es una seguridad para evitar, por ejemplo, que cerremos los espacios culturales, que cerremos los espacios deportivos, que cerremos los espacios de restauración. Porque en un momento determinado la decisión podía ser o cerrar o lo que planteamos, que un porcentaje fueran vacunados o que quien entrara en los interiores tuviese seguridad sanitaria. No queremos cerrar absolutamente nada, en el decreto no se quiere cerrar absolutamente nada, pero tenemos que prever que puede haber una sexta o una séptima oleada. Y por eso tenemos que tener un marco legislativo que regule para los peores momentos decisiones duras, para frenar los contagios. Y en la normalidad, que es lo que queremos, tengamos... economía para salir adelante, ¿no?
A mí me parece un acierto, porque efectivamente con este virus nunca se sabe y hay que estar preparados para un nuevo escenario y además tenerlo preparadito. Oye, que no lo necesitamos, sería la mejor de las noticias, que no necesitamos tirar de él. Le doy la palabra al resto de compañeros. Jaime Pérez Llombet.
¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días. Debemos entender, corrígeme si me equivoco, que cuando nos comenta que ese decreto suma 75 folios, esto tiene más que ver con el objetivo de una, digamos, ley de pandemia y no que vayamos a pasar de jueves a jueves a un nivel 14. Mm. Lo digo porque puede quedar en el aire la sensación de que vamos a peor. En esta idea, las cosas han mejorado de un año a esta parte. Yo creo que eso es absolutamente incontestable, básicamente por la vacuna. Luego, ¿no sería razonable ir abriendo la mano poco a poco sin perder de vista la necesidad de arreglar las cosas? Quiero decir con esto y termino. Si algo se ha demostrado es que el principal problema siempre ha estado en los espacios no reglados, botellones, en casas particulares. Según van transcurriendo los meses, en bares clandestinos, como la ley seca, en su momento. Luego, a lo mejor, lo más realista sería ir dando pasos de apertura, hablo de restauración, hablo del ocio nocturno, siempre manteniendo la filosofía de que sean comportamientos reglados, pero devolviendo a la gente a la vida, porque mucha gente era la reflexión: oiga, ahora que estamos ya vacunados, lo suyo es ir a mejor, no quedarnos como estábamos, por ejemplo, en los colegios.
Así es. Por ejemplo, el certificado COVID para el ocio nocturno. Nosotros planteábamos la posibilidad de que, ante una actividad que también es fundamental y ha sido una de las grandes sacrificadas, quizás la que más por la situación de la pandemia, pudiera haber seguridad para acceder a esos espacios, que están reglados, que pagan sus tributos, que hacen un trabajo serio, mayoritariamente lo hacen serio. Eso es lo que debe ser el presente y el futuro inmediato. El decreto ley no está pensado para imponer más restricciones. Está pensado para dos cosas. Primero, tenemos 20 y pico acuerdos desde que empezó la pandemia. Órdenes del consejero, acuerdos del gobierno, 20 y pico. Hay contradicciones. ¿Por qué? Porque en algunas islas, con un nivel 4, se han recurrido medidas que estaban vigentes en otras en 3, que no se recurrieron, y hay islas con nivel 4 o actividades económicas en nivel 4 que se permiten y no en el 3. Es una contradicción que hay que resolver. Lo primero que hace el decreto ley es resolver todas estas contradicciones, aglutinar todos los acuerdos en uno solo y derogar todo lo anterior. Y se convierte en un marco legislativo. Entra en vigor en el momento en el que se acuerde. Por supuesto, el Consejo de Gobierno cada jueves puede modular ese decreto ley al momento en el que se está, al momento en el que se toman decisiones. O sea, si ese decreto ley establece, porque así se establece a nivel estatal, los niveles, hay distintos niveles, 4, 5, 3, 2, esos niveles están establecidos, pero luego se modulan por parte de los gobiernos. ¿El momento que exige? El momento que exige que tengamos la mayor economía posible, con la máxima seguridad sanitaria. No es para cerrar, justamente lo que queremos es todo lo contrario, es abrir, cada vez abrir más, pero con un mínimo de seguridad.
De una forma controlada y segura. Manolo Medero.
Buenos días, presidente. Yo, al hilo de esta nueva realidad que la vacuna propicia, le quería preguntar dos cuestiones. Es decir, ¿en este nuevo escenario habrá de forma inmediata bajada de niveles? Y segunda, varias comunidades autónomas han pedido una tercera dosis de la vacuna para prevenir, sobre todo porque se detecta que algunos vacunados se infecten y que las vacunas pues tienen poca eficacia en el tiempo. ¿Canarias pedirá esa tercera dosis?
Respecto a lo primero, bueno, mañana jueves, y como sabes, todos los jueves se actualizan los semáforos, ¿no? Los números en todas las islas han ido a mejor y, por tanto, no se prevé más que podamos ir bajando los niveles. Pero ¿quién me garantiza a mí, a cualquiera, que en noviembre o en diciembre aparezca una cepa nueva, tengamos una situación complicada? Yo espero que no, y lo previsible es que no. Por eso tenemos que seguir vacunando. Es decir, no es llegar al 70% y se acaba. El Servicio Canario de Salud tiene un trabajo excepcional. Espacios de 24 horas, vacunación masiva, los jóvenes que dan un ejemplo al resto de las comunidades. Y, por tanto, ahí tenemos que seguir. Con respecto a la tercera vacuna, tomamos una decisión el pasado lunes importante, y es, nosotros arbitramos que para quedarte en un espacio alojativo, fundamentalmente para el que viene de fuera, el turista peninsular y el extranjero, tuviese que presentar un certificado COVID o una prueba de antígeno, y que este certificado COVID tuviese una vigencia de 8 meses. Le hemos aumentado 4. La tercera vacuna, que es una petición que hizo primero las farmacéuticas, que se analizan por los organismos pertinentes, públicos, y también se lleva al Consejo Interterritorial, lo que hace es un refuerzo. No estamos hablando del tiempo en el que la vacuna deja de ser efectiva, porque si no empezamos a crear un concepto, que yo no tengo datos científicos para ello, diciendo que 6 meses, a partir de los 6 meses ya no tiene efecto la vacuna. Seguramente nos tendremos que volver a vacunar, pero ¿qué efecto tiene la vacuna? Todavía no se sabe con certidumbre. Ahora, es posible que la tercera vacuna sea necesaria para reforzar, no solamente por la cuestión de tiempo, sino también ante nuevas cepas, ante posibilidades de mutación, ¿no? Por tanto, si hay que ponerse la tercera vacuna, nos pondremos la tercera vacuna.
Presidente, y una cuarta, y una séptima, y una décima, porque esto tiene toda la pinta de que es para siempre.
Así es.
Vacunarse anualmente como se hace con la gripe.
Pero en estos momentos, la mejor enseñanza es la experiencia vivida. Agosto, un mes tremendamente duro. Siempre que hemos tenido etapas de descanso es cuando los contagios han aumentado. Y sin embargo, en agosto hemos pasado de casi 1.000 contagios al día, principio de agosto, a 200 contagios al día. Uh-huh. Es decir, con la gente en la calle, con actividades en las playas y demás. Ha sido la vacuna, fundamentalmente.
Y menos mal que estaba la vacuna, porque con la variante Delta han muerto 114 personas. ¿Qué sería de esta situación si no tuviéramos la vacuna, no?
Y yo creo que eso es lo que la historia pondrá en mayúsculas, ¿no? O sea, que el mismo año en el que la pandemia llega a Europa, Europa comienza a inocular la vacuna. En el año 20 llega el decreto de alarma en el gobierno de España en marzo, y en diciembre estábamos poniendo las primeras vacunas, ¿no? Sin las vacunas no quiero ni pensarlo, ¿no?
Pepe Moreno.
Buenos días, presidente. Yo tengo aquí muchas preguntas que he ido apuntando mientras le he estado oyendo hablar, ¿no? Por ejemplo, cuando ayer le preguntaba si eso se iba a aprobar mañana, en el Consejo de Gobierno mañana, usted dice que es por lo menos la voluntad del presidente, pero no nos ha dado seguridad de que así sea. Entonces, ¿no se aprueba por algún tipo de discrepancia entre los socios? Hay gente que discrepa de lo que se ha redactado, es lo que le quería preguntar. Y luego, yo no sé, presidente, si le han defraudado o de alguna manera le han molestado las actitudes de algunas organizaciones empresariales que han recurrido a los tribunales para, como usted sabe, a ver si se podían caer algunas de las medidas restrictivas que ponían, y que se han caído, por ejemplo, lo del toque de queda o lo de la necesidad de tener el certificado COVID para poder entrar en los interiores de los restaurantes. ¿Le han defraudado esas organizaciones? Y esto me dejará margen, si hay una segunda ronda, pues para hablar del tiempo de finalización de los ERTES, que ya le preguntaré después, que eso, el trabajo y sobre todo los asuntos sociales que nos vienen encima en el próximo tiempo va a ser muy importante.
Bueno, con respecto al decreto ley, Salud Pública ha estado el mes de agosto trabajándolo intensamente. Como digo, 75 folios, trabajo con el Ministerio, trabajo con otros gobiernos, se lleva el lunes, se lleva en papel, se trabaja, se traslada a los miembros del Consejo de Gobierno. Hay cuestiones jurídicas, hay cuestiones técnicas, no hay discrepancias, puede haber modulaciones, aspectos que desde Sanidad se plantean y otros. Y yo creo que hubiese querido aprobarlo el lunes, pero yo sigo pensando que da igual que sea mañana o que sea el próximo lunes, el jueves, se va a aprobar. Y es para varios años, seguro. Y va a estar abierto, como digo, a la sociedad, a los grupos parlamentarios. Vamos a intentar que sea lo mejor posible. No es un subterfugio contra nadie. También es verdad que el toque de queda que nosotros defendíamos, que no está en el decreto ley porque es un derecho fundamental, entendíamos, entendemos y lo entenderemos que funcionó que no producieron daño económico en un momento en el que estábamos muy mal, pero la justicia entendió otra cosa y hay que acatar las decisiones. Del mismo modo digo, no es lógico que en Canarias se tome una decisión y en Aragón sea distinta. En Cataluña, ¿por qué en Cataluña se permitía el toque de queda a municipios con menos incidencia acumulada que en Canarias? O a la inversa, debía haber un solo criterio al respecto. Por tanto, no hay discrepancias, sino pues aportaciones para intentar tener el mejor texto posible. Y creo que por tener prisas no llegaremos más rápido. Tenemos la posibilidad, porque además la situación no es mala, es mejor que comienzo de agosto, de hacerlo con el tiempo que sea preciso. Y sobre el sector empresarial. A ver, Canarias tiene instrumentos como el Plan Reactiva, donde están los agentes sociales, económicos y políticos, el Consejo Asesor del Presidente, donde están los sindicatos y la patronal, las mesas técnicas de sanidad, donde están las empresas que están relacionadas en las distintas islas con el sector de la restauración, el ocio, el esparcimiento y demás. Y siempre hemos intentado llegar a un acuerdo con ellos. Yo estaba reunido con la mesa técnica. Y en medio de esa mesa técnica que yo participé, fue cuando tuvimos conocimiento de que la justicia nos había dicho que no al toque de queda. Bueno, y acordamos con el sector que, perdón, con el experto certificado del interior.
Del interior.
Y acordamos con ellos que un porcentaje fueran vacunados. Un porcentaje, porque ellos también estaban preocupados. ¿Estábamos mal? Y o revertíamos la situación o terminaríamos sin que la gente fuera a los restaurantes, porque podía descontrolarse absolutamente la cosa. Y llegamos a un acuerdo. Y el gobierno respondió a ese acuerdo. Lo llevó al Consejo de Gobierno. Le pedimos que retiraran la demanda para poder ejecutar el acuerdo. Mayoritariamente así lo hicieron. Y respondieron quienes estaban en la mesa a ese acuerdo con el gobierno. No fueron todos. Hubo quien recurrió. Está en su derecho. Creo que cuando se toma un acuerdo con representantes de los distintos sectores, debemos respetarlo todos, pero bueno, vamos a construir. Yo creo que es difícil explicar a los sectores económicos que están desesperados, que nosotros no disfrutamos tomando restricciones. Uh-huh. Todo lo contrario.
No, pero partiendo de la base de que ustedes se pusieron de acuerdo en aquella mesa, tanto empresarios como el poder político, de que se podía llevar a cabo eso, a pesar de eso, hubo gente que eso lo llevó a los tribunales, presidente. Por eso me preguntaba, ¿le han defraudado esas organizaciones que han llevado este asunto a los tribunales?
Yo cuando tomamos el acuerdo y las dos partes lo tomamos de manera rigurosa y no hacía falta que se firmaran un documento porque somos, ya hablamos de personas serias, entendía que no iba a ser recurrido. Uh-huh. Quien lo hizo, creo que debe dar las explicaciones al sector empresarial. Porque se pudo haber tomado decisiones peores por parte del gobierno de Canarias ante aquel fallo, ser mucho más restrictivo. Lo hicieron en otras comunidades. Uh-huh. Otras comunidades, ante un fallo judicial, llevado también por sectores, se endurecían las restricciones. Y no tomamos esa decisión.
Yeah.
Ahora, creo que tenemos que retomar el que cerramos un acuerdo, intentar mantenerlo. Uh-huh. Porque creo que es la clave.
Y dijo, presidenta, hace tan solo un momento, que está en su voluntad, que es su posición, él, de forma arreglada, etcétera, pero el verbo que utilizó fue abrir, volver, digamos, a mejor, en restauración, en ocio nocturno, es decir, ir volviendo de manera progresiva, pero desde ya, a la normalidad, también en esos ámbitos y en esos horarios.
Así es, y hay que acostumbrarse a ello. Cuando estábamos confinados y volvíamos a la calle, había un shock de mucho tiempo de estar en casa para volver a la normalidad. Cuando estábamos en libertad y tuvimos que confinarnos, previamente también lo hubo. Trasladar a la sociedad que si controlamos los positivos, si las vacunas caminan, hay que ir abriendo todos los sectores económicos, es que es lo que tenemos que decir. Hay quien sigue pensando que esto es un error y que estamos ante... No, tenemos que convivir con el virus.
Es que mala cosa sería que no, ahora es que estamos vacunados, el mensaje que se traslade en este caso desde el gobierno de Canarias sea que ahora que estamos vacunados todo sigue exactamente igual que hace un año.
No es así.
Generaría frustración.
Claro, y porque tenemos que normalizar la vida económica. Menos mal que hemos tenido los ERTE, que ahora me ibas a preguntar. Menos mal que hemos podido sobrevivir a una situación increíble. ¿Quién iba a pensar que la sociedad global, con meses de cierre económico de todas las actividades, con un año y medio de pandemia, hoy la gente pueda tener recursos, salir de vacaciones. Hay gente que lo está pasando mal, pero con relación contractual con sus empresas, vamos recuperando la economía, vamos a terminar bien este año, estaremos en un 6% de nuestro PIB, el año que viene podemos estar en la recuperación de 12 puntos, eso nunca había pasado del año anterior, es verdad que venimos de una crisis tremenda, pero creo que lo estamos superando, ¿no? Y ha sido una prueba tremendamente difícil.
Me salgo un momentito de la pandemia, aunque sé que Pepe quiere volver, para preguntarle tres o cuatro cuestiones que están ahí en la actualidad, ¿no? ¿El puerto de Fuensalía es necesario?
El puerto de Fuensalía nace como un proyecto estructurante para Canarias, siendo presidente de Canarias, porque ahí fue cuando se inició Adán Martín. Desde entonces ha pasado tiempo. Estamos hablando de hace año 2004, ¿no? Más o menos. Han pasado ya 17 años. En 17 años se han dado pasos con respecto a esa infraestructura, que como digo era estructurante para las islas menores de esta provincia, pero también para el conjunto de Canarias. Se incoa un expediente medioambiental, es un proyecto singular, económicamente alto, y en estos momentos la declaración de impacto ambiental está siendo analizada si está o no está vigente. Si no está vigente, si se culmina por parte de los técnicos que no lo está, estaría caducada y habría que tomar una decisión. Por lo tanto, vamos a esperar a ver qué dice la Declaración de Impacto y luego, es verdad, hay grupos políticos que se han ido manifestando de una manera o de otra en todos estos años. El Grupo Socialista tiene un congreso a las puertas, regional, hay una ponencia y hablaremos de las grandes infraestructuras también. Con esta infraestructura y ante las circunstancias actuales, pues tomaremos una decisión.
Pero ¿es necesario o no es necesario? Se lo digo porque hace dos días hablábamos con el vicepresidente Román Rodríguez, y que está en contra de esa infraestructura y dice que hay que utilizar Granadilla y resolver el problema de tráfico de los cristianos. ¿Usted qué dice?
Que teniendo en cuenta que la declaración pudiera estar caducada, si así fuera, y teniendo en cuenta que tendríamos que incorporar una nueva, a ver qué dice Europa, la situación es mucho más exigente, los recursos económicos son los que son, estamos hablando de una infraestructura de más de 200 millones de euros, habría que valorar todos los ponderables, ¿no?, y tomar una decisión al respecto.
O sea, que no está claro, o sea, ustedes no lo tienen claro a día de hoy.
Yo creo que lo primero es ser transparente, y para ser transparente es decir, oye, ¿qué ocurre con la declaración de impacto?
Pero eso no lo saben ustedes, que si está caducado o no está caducado, porque eso es mirar a ver cuándo se hizo, qué vigencia tiene, pues sí, estamos en plazo o no estamos en plazo.
No es tan sencillo.
A ver.
Cuando tú puedes alegar, cuando tú puedes matizar, nos ha pasado con el anillo insular, por ejemplo, que estuvo a punto de caducarse su declaración de impacto ambiental, conseguimos salvarlo in extremis, y gracias a que se salvó ya está la obra realizándose, ¿no? Y por tanto, creo que es clave también para el mensaje público el que tengamos sobre la mesa esa conclusión.
Otra rapidita, ecocharcos. ¿Está de acuerdo con los ecocharcos el presidente?
Bueno, ahí que se ha generado una polémica en verano. Yo creo que muchas veces en verano, a lo mejor la ausencia de noticias, pues aquí tenemos una propuesta que hace una consejería, que es turismo, para mejorar, va a ser una propuesta determinada, pero que obligatoriamente tiene que tener, vuelvo otra vez a lo anterior, la declaración de impacto ambiental. Tiene que cumplir con los parámetros medioambientales, si no, no cabe ninguna actuación en el litoral, en la costa, ¿no? Por tanto, aquí no hay ningún conflicto. O sea, nada se hará si no tiene el visto bueno como declaración de impacto ambiental por parte de la consejería, en este caso.
Y bajo el paraguas de esa declaración ambiental, ¿de qué estamos hablando? De hacer unas pequeñas mejoras, porque entiendo que el rechazo es porque a mucha gente, equivocadamente o no, porque muchas veces, en estos casos, presidente, la pedagogía llega tarde, sí, por las razones que sean, pero se llega tarde a la pedagogía. Pero mucha gente puede tener el temor de que, y lo digo muy coloquialmente, porque no es la idea, sé que no es el objetivo, que se acaben urbanizando los charcos.
Exacto. De entrada la gente ya tiene una reacción diciendo, nos van a tocar aquello que es natural. Ahora bien, yo vengo de un municipio costero.
Y donde se baña mucha gente de aquí, porque ahí no.
Sí, pero yo vengo de un municipio costero del norte de la isla de Gran Canaria. Estoy en la isla de Tenerife. No es lo mismo una isla que otra frente a lo que es su litoral. Hay zonas donde hay más litoral arenoso, otro que es más de charcos. Y se han hecho actuaciones magníficas de adaptación de los charcos al ámbito urbano.
Incluso de piscinas naturales.
Piscinas naturales que no han llevado consigo una degradación del territorio ni una un aumento urbanístico. Pongo el ejemplo de mi propio municipio, ¿no? Y la gente está contentísima de las acciones que hemos hecho, preservando siempre el tema medioambiental. Y aquí será exactamente igual. Sí. Si la propuesta no cumple con los criterios medioamientales, pues decaerá.
Bueno, Manolo Mederos, adelante.
No sé si Manolo está.
Manolo, creo que se ha ido, Mayo.
Se ha ido.
Te comunicamos que Manolo Mederos ya no está.
Aprovecho el turno de Manolo Mederos, entonces.
Nos lo pedimos nosotros, que éramos los que lo sabíamos.
Visita, rápidamente, visita de la ministra de Derechos Sociales. ¿Conseguiremos que España también asuma su cuota de responsabilidad con respecto a los menores inmigrantes?
Vamos a ver, aquí tenemos una dificultad legislativa,
¿no? Me refiero al resto de comunidades, que nosotros también somos España.
Aquí lo primero es, si hablamos de solidaridad obligatoria para el resto de Europa con respecto a lo que son los migrantes mayores de edad, no se puede dar la espalda a los que son menores. Es verdad que aquí tenemos nosotros una debilidad, y es que es normativa autonómica, pero es injusta. Porque la normativa autonómica se ha hecho para los menores no acompañados que tienen problemas de tutela y tienen problemas de carácter familiar, que son de la comunidad autónoma. Y por tanto, no se puede decir que los menores no acompañados son responsabilidad de Canarias si estamos hablando del fenómeno migratorio, aunque la ley así lo exponga, ¿no? Y por tanto, dos cosas. Primero, Canarias ha liderado la obligación solidaria de otras comunidades para acogerlo. Depende de la voluntad de esas comunidades, y hay comunidades que han respondido, como Cataluña, de manera magnífica, otras que ni siquiera responden. Ni a cartas ni a nada, ¿no?
Incluso teniendo plazas libres.
Sí, y que se lamentan, entre comillas, de que tienen 300, 400 menores cuando nosotros tenemos 2.500. Y luego lo segundo, el gobierno de España ha iniciado una posibilidad con el gobierno de Ceuta de devolución de los menores. Pero hay que hacerlo bien, es decir, hay que hacerlo preservando todos los derechos del menor, preservando el que lleguen a sus familias verdaderas, que se audite que realmente son sus tutores, porque si no estaríamos haciendo que el problema sea grande, que se respete el derecho del menor, que intervenga Fiscalía de Menores, y nosotros estamos de acuerdo en estos convenios de devolución con todos estos condicionantes claros, resueltos y transparentes. Es un asunto que nos preocupa tremendamente, ¿no? Porque hoy el fenómeno migratorio es global. O sea, me decían en otra entrevista, pero es que el gobierno de España, ¿no? Y el gobierno de Italia, y el gobierno de Grecia, y los gobiernos que son limítrofes a Afganistán, el gobierno de Estados Unidos. O sea, estamos ante un repunte migratorio en el mundo. Claro, estamos ante una crisis globalizada producida por la pandemia en todos los continentes, y las vacunas no están llegando a todos los continentes. Solo estamos en el 70% en Europa, y ha sido declarado como tal. ¿Qué porcentaje tiene África? Si al hambre, a la guerra, a la persecución, al totalitarismo se le une la pandemia, pues se lanzan a los barcos en peores embarcaciones y se lanzan al mar estando peor el mar. Conclusión, más de 500 fallecidos en la ruta atlántica. Si ha habido años donde hemos tenido más inmigrantes que los que han fallecido en este ejercicio, que se han lanzado al mar. Estamos ante una situación tremenda, ¿no?
Sí, sí.
Pepe. Sí, no, y presidente, además de exponerlo y denunciarlo, ¿qué se puede hacer? Porque mire, aquí se ha puesto de manifiesto la poca colaboración que hay del gobierno central, se ha pedido incluso el Fronte, tenemos una parte del radar que está guardado en caja en Lanzarote, es decir, además de denunciarlo, que usted lo acaba de exponer perfectamente, ¿qué más se puede hacer? Porque aquí lo que hace falta es hablar menos y hacer más. Eso por un lado, pero, por ejemplo, hay quien dice, presidente, por ejemplo, que el gobierno central o la parte oficial se ha volcado más con los que están viniendo de Kabul y que no mira para Canarias, donde vienen unos pobres en unas embarcaciones que algunas se pierden, que otras, como usted sabe, no sabemos nada de ellas, que en otra hay. A mí me sobrecogió el alma el otro día el leer que en una de las embarcaciones, la que se recogió en el Hierro, habían fallecido 7 niñas. A mí eso me llena de indignación, porque digo, ¿y qué estamos haciendo? Entonces, yo quisiera saber, ¿es que hay unos que vienen en avión y por lo tanto a eso hay que darle hasta una base en Torrejón de Ardoz, y otros que vienen en barquilla no tienen el mismo trato? Eso por un lado. Y luego, además de exponer, ¿lo que más hacemos?
Vamos a ver, yo ya dije que había que hacer las cosas mejor que como se hicieron. También es verdad que en estos momentos la respuesta es distinta a la que se dio hace un año y pico. Ahora tenemos recursos de las distintas islas, han llegado 9.000 inmigrantes a este ejercicio, quedan menos de 2.000, hay derivaciones, hay tránsito, o sea, la situación es distinta. Se está atendiendo mejor, eso lo reconocen hasta las ONGs, ¿no? Por tanto, diciendo que las cosas se debieron hacer mejor, también hay que reconocer que las cosas ahora se están haciendo distinto. Lo que está ocurriendo en Afganistán, estamos en la fase primera, ¿no? que es personal colaborador que regresa a sus países. Creo que España lo ha hecho bien, no lo digo yo, lo dice la Unión Europea. Ha tenido una actitud, creo que se equivoca la oposición criticando algo que se ha hecho bien, eso se le vuelve en contra a quien lo hace. Pero ahora hay otras fases con respecto a lo que es el fenómeno migratorio de Afganistán, que es la salida de afganas, niñas, mujeres, y también habrá hombres por vía terrestre, seguro, hacia los países limítrofes. Y para eso también se ha reunido la Unión Europea. ¿Qué ocurre con la inmigración que tenemos por mar, los países limítrofes con África, tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico? Que esa respuesta tiene que ser exactamente la que se debe dar como Unión Europea, igual que se hace con cualquier otro fenómeno migratorio como este en Afganistán. La situación no es fácil, no lo va a ser, porque ¿qué se puede hacer para evitar que la gente muera? Indudablemente que no se marche. Uh-huh. Es que no se quieren ir. ¿Quién se quiere ir de su casa? ¿Quién quiere dejar atrás a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a su aldea, a su pueblo, a su concepto de patria? Los que lo hacen, que lo hicimos nosotros también, es motivado porque estamos empujados por las circunstancias. Y las circunstancias en África son peores. Peores que las que teníamos en otros momentos. Y la pandemia lo agrava. Por tanto, aquí hay un problema de carácter internacional. Tenemos un problema nosotros porque somos zona limítrofe, como lo tiene Lampedusa, lo tiene Lesbo, lo tiene Grecia en su conjunto, lo tiene Turquía, lo tiene Italia. Y nosotros, el gobierno de Canarias, el gobierno de los cabildos, los municipios y todos los partidos políticos, lo que tenemos que hacer es apartar de esto de la lucha política y buscar soluciones.
Ya. Yeah. Y eso, por ejemplo, con lo del Fronte, con lo del radar.
Mira, el radar de Lanzarote. Tuvimos un problema con Mirador del Río conocido por todos, donde no fue posible instalar en el lugar adecuado el CIBE y el control de vigilancia. O sea, he tenido que ir al Mirador de Guinate. Se ha fallado. Hay una empresa que ya lo ha ganado. Tiene un plazo que le hemos pedido que recorte. Se lo hemos pedido al gobierno de España. El gobierno de España se lo ha pedido a la empresa, que es hasta diciembre, para poder instalar lo que ahí falla. Pero siempre va a haber zonas de sombra. Siempre la va a haber.
¿Y Frontes está actuando ya?
Se ha pedido Frontes, se ha reforzado.
¿Se ha pedido o está actuando? Porque esa duda teníamos esta mañana. Digo, al final, ¿ya Frontes está actuando?
Está actuando desde hace tiempo y nosotros lo hemos pedido y sabemos que ha habido refuerzos en Frontes por parte de los distintos ministerios, ¿no?
Pues no se nota mucho, ¿no?
El asunto es el momento actual, a diferencia de otro. Por ejemplo, Ceuta, ¿no? Se suele comparar con Ceuta. En Ceuta se abrieron las verjas. Lo hicieron la policía marroquí. Fue un conflicto entre países. Lo tuvimos en Canarias. Cuando vino Marlaska en el mes de noviembre del año pasado, tuvimos 2.000 personas en 24 horas. Fundamentalmente magrebíes, fundamentalmente de la costa marroquí. Había un conflicto entre dos países que nos va a ir mal siempre cuando hay conflictos entre esos dos países que se llaman el nuestro, España y Marruecos. Por lo tanto, lo mejor, y es lo que hemos estado desde Canarias, es que haya normalidad diplomática. Creo que se está consiguiendo. El haber ido el ministro a Marruecos, el tener unas relaciones distintas, eso no quita que defendamos los derechos humanos y los criterios que desde Canarias siempre hemos defendido con nuestros territorios amigos y cercanos, uh-huh. En absoluto. Pero también tenemos que tener una normalidad diplomática. Ahora lo que tenemos es un fenómeno migratorio fundamentalmente del África subsahariana, básicamente, agravado por una circunstancia: vienen más mujeres y más niños. Y por tanto, al venir más niños, tenemos 2.500 menores, cosa que nunca alcanzamos en el peor momento de la crisis migratoria de los años anteriores.
Más allá, presidente, del ámbito sanitario o educativo, es decir, de lo que afecta y tiene que ver con los sanitarios, con los docentes, ¿qué hacemos con los que no se quieren vacunar? Quiero decir, no vacunarse es una decisión individual, pero una decisión individual que arrastra consecuencias en el ámbito individual, en la salud de quien lo decide así, pero también en el ámbito colectivo, en el espacio colectivo. ¿Por qué? Porque quien decide no vacunarse está a corto o medio plazo ocupando UCI, está incrementando la presión hospitalaria, en consecuencia está complicando aún más los ritmos y las listas de espera en el ámbito sanitario. ¿Qué hacemos con los que no se quieren vacunar? ¿Cómo se lo podemos poner difícil? Porque de alguna forma sí cabría hacerles la vida difícil en la medida en que queden excluidos de determinados ámbitos y actividades por el hecho de no estar vacunados, porque no pueden presentar el certificado correspondiente. Y un apunte más. creo que no me equivoco, presidente, si digo que muchos padres que nos están escuchando están deseando contarle a sus hijos. Esta mañana escuché al presidente y dijo que efectivamente en el cole, en el instituto, vas a seguir teniendo que hacer algunas cosas, pero que este año vas a estar mejor que hace 12 meses.
Sí, sí. Y así va a ser, ¿eh? Eso, sin ninguna duda, primero porque muchos ya estarán vacunados, sus padres ya lo están, la posibilidad de contagio de los menores será, lógicamente, infinitamente menor, y el curso va a ser muchísimo mejor que el anterior. Que, por cierto, fue un curso que se consiguió salvar, con todas las dificultades que hubo. Yo tengo un vaso en la mesa, y el vaso tiene un poquito de agua. Yo puedo ver el vaso medio vacío, más de tres cuartas del vaso está vacío. Voy a los que se manifiestan negacionistas. Yo comparecí en Salamanca y di un dato, por cierto, parece que han presentado alguna demanda o querella, diciendo que aquel día, el día que tuvimos la conferencia de presidentes en Salamanca, me llega el dato de que había en el hospital de la Candelaria 28 personas en UCI. 28. En un solo día habíamos aumentado un 70% en UCI, en la Candelaria. De los 28 personas que estaban en la UCI, 24 no estaban vacunadas. Claro, el negacionista puede decir, pero hay 4 que lo estaban. Claro, es que los vacunados pueden contagiarse de nuevo. Es que hay un porcentaje, incluso pueden morir. Pero las posibilidades de morir si estás vacunado son 90% menores que si no lo estás. Y si hay 28 personas en la UCI, 24 son no vacunados, ¿qué mejor dato podemos darle a los que no se quieren vacunar que decirles, tú eres el primero que estás en riesgo?
Y hacer, presidente, perdón, hacer la distinción entre quienes mueren por COVID y con COVID, que son cosas distintas. Bien distintas.
Entonces, cuando tú tergiversas los datos, el 80% de las personas que en esta oleada han sido tratados en los hospitales, y por tanto, ahí están también los datos de los fallecidos, muchos de ellos no están vacunados, no tienen pauta, una sola pauta de vacunación. Hay vacunados que han fallecido también.
¿Y qué hacemos, presidente, con los no vacunados? Con los que
justamente
no,
lo que nosotros intentamos. Un acuerdo, por ejemplo, para que en los interiores de los espacios tuviésemos alguna prueba diagnóstica, que estuviese vacunado, que tuviese un antígeno, cualquier, lo que estamos haciendo en los aeropuertos. O sea, las personas que vienen tienen que presentar, para entrar en Canarias, si vienes de la península o del extranjero, tienes que presentar un documento diciendo, oiga, estoy vacunado.
Trasladar lo que ocurre en los aeropuertos a teatros, a recintos deportivos, a restaurantes, a cines, a eventos musicales.
Esa es la normalidad que se está haciendo en otros países europeos. Es verdad que en España ha habido menos negacionismo que en otros países, pero es que eso es algo que tenemos que acostumbrarnos en el futuro.
No. ¿Se ve con Curbelo de número 2 en la lista?
Bueno, Curbelo...
Nos dijo aquí que no le importaría ir con usted de número 2, que eso no lo ha probado él todavía.
Bueno, él ha estado...
Así contado por Mayer, parece que de número 2 va usted. Estamos hablando de que iría de número 2 Casimiro Curbelo.
Bueno, pero como lo dije, va de número 1 él, ¿eh?
Bueno, Casimiro Curbelo en estos momentos... presidente del Cabildo, y lleva años al respecto siéndolo. Tiene 3 diputados en el Parlamento, su agrupación socialista Gomera, estuvo en el PSOE un montón de años, pasó lo que pasó. Yo he hablado con él para la posibilidad de que bien regrese al PSOE o que de alguna manera vuelva a tener relaciones con el Partido Socialista de manera orgánica. No es nuevo esto, se ha hablado durante mucho tiempo atrás, junto a los compañeros Gomero en la isla y Gomera. Y por tanto, el futuro se despejará, pero los partidos se equivocan. Nosotros expulsamos a todos los militantes palmeros y cargos públicos que tenían representación por una cuestión que fue la siguiente: nos equivocamos, porque así fue. Anselmo podía ser presidente del Cabildo de La Palma tras haber sido cesado por la presidenta, que era Guadalupe Taño, de Coalición Canaria. Y se le ofrece la posibilidad de ser presidente a quien ha sido cesado, ¿no? Oye, es difícil decir que no a ser presidente cuando te han cesado, ¿no? Pues se dijo que no. No podía ser porque ponía en riesgo el gobierno de Canarias. Fueron expulsados de la organización. Hoy Anselmo delegado del gobierno. Jorge González es secretario de organización regional. El partido está fuerte en la isla. Y creo que se corrigió. Corregimos una.
A los expulsados les ha ido muy bien en el Partido Socialista.
En un momento determinado tuvimos una dificultad orgánica porque los secretarios insulares pedimos el retorno, la dirección regional no lo terminaba de entender, tenemos buena relación con los que hoy son compañeros que están fuera de la dirección, y creo que lo que no podemos es meternos en la cabeza situaciones que no puedan darse la vuelta en estos momentos. Casimiro Curbelo es un referente en la isla de La Gomera y en Canarias. y si es posible ese retorno, pues magnífico.
Yo quería preguntar sobre
la última, Pepe, adelante.
Bueno, los ERTE, porque estamos, hoy es el primer día de septiembre, en este mes acaban la posibilidad de seguir con los ERTE. ¿Qué va a pasar? Porque seguimos con 140 hoteles cerrados en toda Canarias, presidente, porque somos la comunidad autónoma que más gente tiene en ERTE en este momento y no se sabe qué va a pasar. Eso por un lado, porque por el otro lado, aquello que usted ha venido diciendo y que en lo que se ha empeñado, como es el asunto de no dejar a nadie detrás, pues ya ve usted cómo están los asuntos sociales, que siguen estando como están, que tienen 700 días para dar la primera contesta de alguien que necesita pues ser dependiente, por ejemplo, y que le reconozcan esa dependencia. Pues 700 días para decirle, ya hemos recibido sus papeles. Y otros 700 días para decirle, y ahora presénteme algo más o lo que sea. Entonces, por un lado, ¿qué va a hacer con los ERTE, presidente? ¿Cuál es su visión sobre eso? Y sobre asuntos sociales, que bueno, no sé si está contento con la labor que se desarrolla en esa consejería.
Con respecto a los ERTE, Canarias ha sido la comunidad que más ha sido afectada por la crisis sanitaria y económica, y por tanto la que más necesitaba de los ERTE. La única que tuvo una disposición adicional específica, y por tanto los ERTE serán prorrogados el tiempo que sea preciso. Lo mejor sería que no tuviésemos que hacerlo. Uh-huh. Y vamos a saber los datos de agosto, que serán buenos de empleo, de economía y de bajada de personas en ERTE. Van a ser buenos datos. Y por tanto, tenemos este mes para esa negociación y si es necesario prorrogarse, se hará como lo hemos hecho siempre, con un acuerdo entre patronal, sindicatos y gobierno, tanto en Canarias, uh-huh, que lo hemos liderado, como en el gobierno de España. Con respecto a los servicios sociales y la dependencia. Hay un informe que hacen los gerentes de servicios sociales a nivel estatal que reconocen que ha habido una mejoría. Y añade, pero Canarias es la peor comunidad en atención a la dependencia, y culminan diciendo, desde el año 2006, desde el año en el que comienza a establecerse la ley de dependencia aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Por tanto, partíamos de una situación tan mala que éramos los peores. Hace 15 años, llevamos dos. No estamos ni podemos estar satisfechos cuando hay personas que siguen esperando para ser atendidos. Pero se ha mejorado y estoy convencido, y tenemos una obligación, es los 4 años de legislatura, que entregaremos los mejores datos posibles en los derechos sociales, teniendo en cuenta que nos hemos empobrecido más, no Canarias, sino el mundo, por la situación de la pandemia. Ahora bien, lo que no podemos es olvidar el punto de partida. Es verdad que este gobierno tiene un compromiso específico y tenemos que responder a ese compromiso específico. Hemos contratado a cerca de 100 personas para poder reforzar la dependencia. Hemos introducido expedientes que venían y no estaban pues transparentados por razones diversas. Lo importante es que están ya transparentados y nos vamos a someter a la consideración de los ciudadanos en la gestión de los derechos sociales. Pero yo estoy convencido, como ya reconoce el propio gerente, que se irá mejor.
Bueno. Presidente, le agradecemos mucho su visita a los estudios de la cadena COPE. Le deseamos un buen curso político y que esos pronósticos positivos que ha relatado durante esta conversación pues se cumplan, y ojalá termino justamente como empezamos, ¿no? Que no tengamos una nueva ola.
Así es.
A ver si es así, presidente.
Ojalá, seguro que sí.
Ángel Víctor Torres, muchas gracias, presidente, por estar con nosotros. 9:27 minutos.